Noticias del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Doce con 30 minutos, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta emisión del 9 de mayo del año 2023, es martes, y en estos 30 minutos vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a las protestas populares. Tendremos, como cada día, a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene preparado en Cuba al día. Informaciones desde diferentes partes del planeta, y Pepe Lacayo viene con toda la información deportiva. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez es nuestra productora, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están allí en la sala de redacción, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba.
Las protestas populares son reflejo de la crisis social y económica, pero también de las ansias de libertad de los cubanos, aseguran activistas de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la nota.
Pero la economía en Cuba es también un problema político,
dijo la activista Zaily González, sobre el malestar social que produce en la población la profundización de los problemas económicos en el país.
La persona que sigue insistiendo en que el pueblo cubano protesta por hambre, simplemente está negando las ansias de democracia y de libertad que sí se están evidenciando en cada protesta. Todo el mundo escucha esos gritos, independientemente de que otras personas hayan protestado por hambre, pero también es legítimo.
Las protestas pacíficas en la localidad de Caimanera, las del 11 de julio de 2021 en casi toda la isla, las manifestaciones pidiendo el restablecimiento del servicio eléctrico, entre otras, se han convertido en un desafío sin precedente para las autoridades cubanas. Las protestas seguirán repitiéndose, apuntó González, residente en Miami.
Y ya la gente entiende, ya la gente sabe que protestar es un derecho, que manifestarse es un derecho. Y la gente lo está ejerciendo, y cada vez con menos miedo, porque lo que pasó en Caimanera fue de una valentía extraordinaria.
El periodista Henry Constantín, director de la revista independiente La Hora de Cuba, dijo que el panorama es muy complicado en toda la isla.
He escuchado varios casos de personas que han visto a un anciano en una cola quejarse del hambre y apoyarse en una pared para no desmayarse. Y he visto también muchos casos, de niños que se van para la escuela sin desayuno. Eso es realmente lo que uno percibe, es solo la punta del iceberg, porque ya que el régimen cubano no piensa mover un solo dedo de mejorar un ápice la vida de sus ciudadanos, pues al menos el resto de los cubanos, los que queremos que mejore la vida nuestra y la de todos los que están dentro de esta isla, pues hay que estar listos, porque definitivamente van a ocurrir más hechos así.
Según el opositor Niober García Fournier, que reside en Guantánamo, las personas están agobiadas por las dificultades, y apuntó.
Lo que sucedió ahora, la protesta en Caimanera, el detonante es la situación económica tan cruda que tiene la provincia. Ya la justificación del bloqueo de los funcionarios, ellos ya no pueden ya manipular este pueblo. Este pueblo aprendió ya el pueblo cubano aprendió.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras, las autoridades cubanas atribuyen el incumplimiento de las siembras de cultivo de la campaña de primavera a la falta de combustible para la agricultura. Ante las necesidades de la población, se había considerado sumar 21.000 hectáreas más que el año anterior, pero la crisis energética ha obligado a actualizar las cifras.
En declaraciones a la estatal Agencia Cubana de Noticias, Johan García Rodas, director de Agricultura, dijo que debido a la inestabilidad de los últimos meses es imposible cumplir con las cifras para las etapas de siembras entre marzo y agosto, que serán 425.629 hectáreas en total. Actualmente, 70.136 se encuentran en fases de roturación y preparación, cifras muy lejanas de las necesarias para dar continuidad a las siembras de la campaña, con 85 de 790 máquinas eléctricas de regadío inactivas.
En otra información, la Asamblea de la Resistencia Cubana realizará el 20 de mayo en Miami el Seminario por la Libertad para exponer sobre las acciones de resistencia de la sociedad civil en Cuba. La Asamblea destacó que el seminario se realiza en este periodo de lucha por la libertad, incluyendo el paro nacional, las multitudinarias protestas en Caimanera y demás acciones de resistencia que se están acometiendo a lo largo de la isla.
También comentó que el seminario servirá para organizar a la comunidad cubana exiliada y a las comunidades hermanas en apoyo al paro nacional en Cuba, tomando en cuenta los últimos eventos en la isla. El evento contará con la presencia de miembros de la comunidad cubana en el exilio y expertos internacionales.
Con 35 minutos, Tomás Cardoso ya se encuentra con nosotros en el estudio y nos tiene el adelanto de Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Pues tenemos actualización sobre la situación de un preso del 11J con discapacidad intelectual que ha sido maltratado nuevamente en la prisión de Quibicán. Vamos a tener la actualización con sus familiares. También el tema de la escasez. Bueno, hay muchas escaseces en Cuba, pero ahora se suma la escasez nuevamente de gas licuado. Resolvieron con un barquito que llegó a Santiago de Cuba y otro que desembarcó en el puerto de La Habana, pero las colas en La Habana, en los municipios de la periferia, donde no hay red de distribución de gas por la calle, pasan de 4 o 5 días y por la bolsa negra puede costar hasta 1.500 pesos la balita de gas. Vamos a estar hablando de esto y la situación que está provocando en la agricultura la escasez de combustible. No hay combustible para transportar los pocos alimentos que hay y tampoco para el regadío de los productos. Las turbinas no pueden echar a andar porque no hay petróleo. Así que el panorama es bastante sombrío.
Pues ya saben ustedes, como siempre, es a las 2 de la tarde la cita con Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 7:40 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes 7:40 p.m. Cardenales versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:37 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. La Comisión Europea reconoció este lunes que los plazos de producción y entrega actuales en la industria de la defensa de la Unión Europea no están alineados con las necesidades inmediatas de apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. No obstante, la Comisión Europea confió en que 12 meses esté en 12 meses esté en condiciones de producir 1 millón de rondas de munición cada año.
También asumió que se debe abordar la cuestión del aumento del ritmo de la cadena de suministro, especialmente con sus principales componentes, la pólvora, los explosivos, pero también las máquinas y herramientas necesarias para la industrialización de los procesos. Para donar a Ucrania 1 millón de rondas de munición en los próximos 12 meses, la Unión Europea ha acordado un plan de 3 vías que contempla entregar todas las existentes, realizar compras conjuntas e impulsar la industria de defensa en la Unión Europea.
Autoridades en Texas continúan la investigación sobre la motivación del atacante en el reciente tiroteo y que tenía un tatuaje alusivo a grupos de extrema derecha. Con los detalles, Héctor Contreras.
Mientras las investigaciones sobre el tiroteo en un centro comercial del área de Dallas que dejó a 8 personas muertas el fin de semana continúan, las autoridades centran su atención en un tatuaje que tiene el pistolero con las siglas RWDS, que significa Escuadrón de la Muerte del Ala Derecha, por sus siglas en inglés, y que ha sido usado en los últimos años por extremistas de derecha que glorifican la violencia contra sus enemigos políticos. Algunos especialistas consideran que esta podría ser una pista que lleve a encontrar los motivos por los que Mauricio García, de 33 años, iniciara el mortal ataque. Las primeras investigaciones demuestran que son varias las publicaciones que hizo el atacante en un sitio de redes sociales ruso, expresando su fascinación por la supremacía blanca y los tiroteos masivos. Las fotos que publicó García mostraban grandes tatuajes nazis en su brazo y torso, incluida una esvástica y el logo del rayo de la SS de las fuerzas paramilitares de Hitler. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Cruz Roja ha apoyado a más de 440.000 ciudadanos en Venezuela durante el último año, informó ayer el organismo en un comunicado. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Cruz Roja, el organismo recordó que realiza un trabajo enfocado en las comunidades, la respuesta a emergencias, desastres y situaciones de violencia. Detalló que su labor se ha enfocado en las áreas de salud, respuesta al COVID-19, medios de vida, respuesta a desastres, derecho internacional humanitario, acción forense, restablecimiento del contacto entre familiares, migración, agua, saneamiento y promoción de la higiene y protección, género e inclusión.
El general boliviano Gary Prado Salmón, quien capturó al guerrillero argentino Ernesto Che Guevara en el año 1967, falleció y fue velado el fin de semana en la ciudad de Santa Cruz. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Homenaje al general boliviano Gary Prado Salmón. El militar es recordado por la captura del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara en 1967. Prado falleció el sábado en la ciudad de Santa Cruz a los 84 años, según informó su hijo en redes sociales. El domingo, familiares, amigos y colegas acudieron a darle el último adiós. El general Gary Prado Salmón comandó el 8 de octubre de 1967 una patrulla en el suroeste de Bolivia que terminó con la captura del Che, quien entonces estaba herido. Un día después, el ejército boliviano cumplió la orden de ejecutar a Guevara. Ese mismo año, el Congreso boliviano nombró a Prado Salmón héroe nacional por defender lo que el gobierno militar consideró entonces una invasión extranjera subversiva. En 1981, un disparo accidental alcanzó su columna y lo dejó en silla de ruedas. En 1988, se retiró de la carrera militar.
Y profesionales de la salud y organizaciones ecologistas están advirtiendo sobre las afectaciones que causa en El Salvador el polvo del desierto del Sahara. Los detalles desde la Nación Centroamericana los tiene Nery Mabel Reyes.
El Salvador registra una intensa ola de calor que, según los expertos en la zona más tropical, alcanzó récord histórico de más de 42 grados Celsius y a ello se suma la afectación en la atmósfera por el ingreso de polvo de la arena del Sahara, que según médicos especialistas aumenta el riesgo de padecimiento de las vías respiratorias o de procesos alérgicos. El doctor Carlos Ortega, del Laboratorio de Virología de la Universidad de El Salvador, nos explica sobre las afectaciones que para la salud tienen la contaminación de la atmósfera a una a la ola de calor.
El agravamiento de enfermedades de base como hipertensión, cardiopatías, enfermedades respiratorias. Resulta curioso también que cuando se dan estas temperaturas extremas, aumentan los contaminantes del medio ambiente, del aire.
Los expertos recomiendan a la población vulnerable como niños y adultos mayores el uso de mascarillas para protegerse y prestar atención también a síntomas como resequedad de labios, sed intensa, calambres musculares, ya que son una señal de complicaciones por deshidratación que pueden llevar a la pérdida del conocimiento o a un síncope. Por su parte, Ricardo Navarro, director del no gubernamental Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, considera que esta es una consecuencia del cambio climático.
Hemos generado una serie de gases y ¿cuál es el resultado? Más de un grado centígrado hemos elevado la temperatura de la madre tierra.
El Salvador es un país de clima tropical, pero en 2023 el valor de 42 grados Celsius marca un nuevo récord histórico extremo que supera a los 40.2 grados que el país registró en el año 2016. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Canadá indicó que tiene un gran interés en profundizar su relación con el Pacto de Seguridad AUKUS, formado por Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, la ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, se negó a confirmar este lunes si Ottawa ha solicitado su integración en el acuerdo.
Anand expresó la intención de ahondar la cooperación con el Pacto Defensivo del Pacífico durante una rueda de prensa en Ottawa con motivo de la visita de su homólogo polaco, Mariusz Blaszczak, y después de que un periódico canadiense publicase que Canadá quiere integrarse en el AUKUS. Canadá está muy interesada en ahondar la cooperación en inteligencia artificial, computación cuántica y otras tecnologías avanzadas con sus aliados más cercanos, declaró la ministra de Defensa a la prensa.
Y la escritora iraní-estadounidense Sanaz Tosi ganó el premio Pulitzer por una obra en la que relata las dificultades y vicisitudes lingüísticas de 4 inmigrantes en Estados Unidos. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
La iraní estadounidense Sanaz Tosi ganó el premio Pulitzer en la categoría drama por su obra English, un drama que relata los malentendidos lingüísticos y culturales de inmigrantes iraníes encuadrado en un salón de clases en Irán. La obra, ambientada en 2008 y estrenada en el 2022, es protagonizada por cuatro adultos iraníes que se preparan para un examen de inglés en una escuela cerca de Teherán, donde se examina cómo la separación familiar y las restricciones de viaje los empujan a aprender un nuevo idioma y cómo eso puede cambiar su identidad. Las obras de Tusi han sido elogiadas por su franqueza y humor y por la forma en que capturan las voces de sus personajes, en particular las mujeres. Como dijo el autor en una entrevista, me halagan cuando en mis obras hago que las mujeres musulmanas, las mujeres de Medio Oriente, hablen de una manera natural, cotidiana. ¿Realmente es para destacar cuando solo se está representando tu propia vida? La junta editorial del premio Pulitzer, un galardón que viene acompañado de $15,000, calificó la obra como silenciosamente poderosa. Sanas Tusi es hija de inmigrantes iraníes en los Estados Unidos y creció en el estado de California, en el oeste de los Estados Unidos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Hablemos de ciencia en este noticiero del mediodía de Radio Martí. El cáncer de ovario es la quinta causa de mortalidad en la mujer, según ha señalado el doctor Javier de Santiago, el jefe del servicio de ginecología del Hospital Anderson Cancer Center de Madrid, en el Día Mundial de esta enfermedad. Estas fueron sus declaraciones a Europa Press.
Difícil, desgraciadamente es un tumor con una agresividad normalmente alta y es un tumor silente. Lo diagnosticamos desgraciadamente muchas veces en estadios avanzados y con casos avanzados. Ocurre porque normalmente no tiene una sintomatología. Los ovarios es un órgano que no se ve, que está dentro de la pelvis y no se ve, no produce síntomas hasta que está avanzado y no produce una sintomatología muy específica. Normalmente se manifiesta como molestias inespecíficas, sensación de plenitud abdominal y molestias que se atribuyen al tracto digestivo en lugar de al aparato reproductor. Más o menos si el 70% de los casos lo diagnosticamos en estadios avanzados, que son 3 o 4. De 4 estadios lo diagnosticamos en estadio 3 o 4 habitualmente.
12:47. Nos vamos a El Mundo en un minuto.
Jartum. Los residentes de la capital de Sudán informaron de ataques aéreos durante la noche y tiroteos esporádicos este martes en medio de lo que dijeron fue un aumento en los saqueos, sin señales de progreso en las conversaciones de alto el fuego que se llevan a cabo en Arabia Saudita.
Pyongyang, la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, se compromete a trabajar para estrechar aún más las relaciones con Pekín en una reunión con el nuevo embajador chino.
Jerusalén. Dos milicianos palestinos murieron este martes en un nuevo ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza, lo que eleva a 15 las víctimas mortales desde esta madrugada, que tuvieron por objetivo a 3 altos cargos del grupo Yihad Islámica Palestina.
Sao Paulo, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lamentó hoy la muerte de la cantautora Rita Lee, de quien dijo fue uno de los más grandes nombres de la música del país.
Washington, las mujeres deberían empezar a hacerse mamografías a partir de los 40 años, según recomendó este martes el influyente grupo de trabajo sobre servicios preventivos de Estados Unidos, dejando atrás su antiguo consejo de iniciarlas a la edad de 50 años.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
No conozco a ninguna persona en Cuba que quiera que el Manchester City le gane hoy al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en la primera semifinal de la Champions League. ¿Qué está en juego? 30 millones de euros y la clasificación a la final de la Liga Europea de Campeones. Uh-huh. Lo que le está pasando a los equipos españoles es que cada día pueden competir menos y menos contra los equipos ingleses y los equipos franceses, porque los equipos españoles les pertenecen a los socios. Y los socios, por muchos que sean, no hay más de 100,000, porque el estadio tiene capacidad para 90,000 por ahí.
Así es.
Mientras que los equipos ingleses, cuyos dueños son multimillonarios de otros países, pueden comprar a cualquier atleta. Uh-huh. Los equipos españoles no. Por eso que los equipos españoles tienen que ganar torneos como este, como la Champions League, que te paga 130, 140 millones para poder comprar jugadores. Si el Real Madrid y el Barcelona dejan de ganar estos torneos, no tienen ingresos fuertes porque no tienen petrodólares como los tienen otros países, otros equipos. Por eso es que es muy importante y por eso es que algo tiene que ocurrir en el fútbol europeo. Pero bueno, el Manchester City el año pasado era favorito para derrotar al Real Madrid y el Real Madrid le metió 2 goles en los últimos 2 minutos y les ganó. Vamos a ver qué pasa hoy en la tarde. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche el Miami Heat tomó ventaja de 3-1 sobre los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden. Nada más y nada menos. Esto significa que ahora el Miami Heat va a tener la oportunidad de coronarse campeón de esta serie en casa pasado mañana y avanzar a las semifinales del torneo nacional de la NBA. Anoche, para variar, Jimmy Butler, aquí están, Jimmy Butler con 27 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. 27 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias para ganar 109-101. Perdón, el partido fue aquí para tener la oportunidad de coronarse en Nueva York.
Ajá.
Pero de cualquier manera, sí controla la serie 3-1, pese a los 32 puntos de Brunson y 11 asistencias. También anoche los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Guerreros de Golden State 104-101 gracias a Anthony Davis y sus 23 puntos, 15 rebotes y 3 balones interceptados. Los Lakers tienen ventaja de 3-1 y también pudieran clasificar pasado mañana. Se está poniendo al rojo vivo la NBA. Recuerden que el miércoles el Miami Heat contra los Knicks a las 7:30 con la oportunidad de ya eliminar a los Knicks y los Lakers contra los Guerreros a las 10 p.m. el miércoles. Hoy tenemos 2 partidazos, los 76ers de Filadelfia en Boston contra los Celtics, esa serie empatada 2-2, y los Soles de Phoenix en Denver contra los Nuggets, esa serie empatada 2-2, hoy a las 10 p.m. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Tampa Bay Rays volvieron a ganar. Victoria número 29.
Es su año, Pepe.
Es que yo no puedo creer a estos muchachos. El pitcher zurdo Shane McClanahan ganó su 7º partido de la temporada. Hay equipos de Grandes Ligas que tienen 7 victorias, equipos completos. Y este caballero tiene 7 victorias solamente él.
Bueno.
Ok. 7-0, 6 entradas, 4 hits, 0 carreras, 4 boletos, 7 ponches. Y en ese mismo partido, Yandy Díaz, con 2 boletos negociados, 1 hit, tiene promedio en base de 441. Randy Arozarena, el mexicano cubano del equipo, con 1 hit y también 1 boleto, tiene promedio en base de 400.
Sí, señor.
Estos muchachos están impresionando a todo el mundo. Los Yankees ayer derrotaron a los Atléticos de Oakland 7-2. El abridor zurdo cubano Néstor Cortés lanzó 5 entradas, eso fue todo lo que te dio. 6 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 4. Realizó 89 lanzamientos, de los cuales 60 fueron strikes. Tiene efectividad muy alta, 4.74. Vino en relevo y ganó el partido, Marinaccio. Así que los Yankees salieron airosos. La Mayhew jonroneó con hombre en base, pero oye, fueron los Atléticos de Oakland, que tienen promedio de 8-28, ¿ok?
Un poquito, un partido más que el pitcher de Tampa.
Así es, una victoria más por el equipo completo, increíble. Los Angels, angelinos, anoche vencieron a los Astros de Houston, Shohei Ohtani, con 2 carreras impulsadas, nada más y nada menos. Lleva 22 remolcadas en lo que va la temporada.
Imagínate.
Por los Astros, Jordan Álvarez con 2 hits, impulsó, anotó José Abreu. Impulsó su número 14, Jordan Álvarez su número 32, pero no fue suficiente. Los Astros aún así perdieron el partido contra los angelinos. Mike Trout se fue en blanco de 4-0. Es muy raro que Mike Trout se vaya en blanco, con promedio en base de 377. Los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Marlins 5-2. Los hermanos Gurriel, los dos jugaron en este partido. Por los Marlins, Julie, 1 hit en 4 turnos al bate, promedio 310 en base. Y entró Lourdes Gurriel como bateador emergente y negoció boleto en su único turno al bate. y tiene promedio en base 368. Jorge Soler fue el otro cubano que jugó para el equipo de los Marlins, que perdieron contra los Diamondbacks 5-2. Él tuvo un hit en 3 turnos al bate y también una base por bolas. Y por último,
¿se ha dado el caso de eso, de que dos hermanos jueguen en equipos sí, diferentes?
Claro, y en los playoffs y en la Serie Mundial también, así que no es nada nuevo. No es, es más, entre los mismos cubanos.
Se le pone emoción al juego, ¿no?
Así es. Y en un partido que escucharon en vivo y en directo por Radio Martí anoche, los Cerveceros de Milwaukee aplastaron a los Dodgers de Los Ángeles en un posible avance de lo que vamos a ver en la postemporada. Sí. 9-3, el cubano Miguel Vargas, en su único turno al bate, bueno, se fue en blanco, promedio 341 en base. El ganador fue Peralta, el serpentinero de los Cerveceros, 4-2 de promedio, 6 entradas, solamente 3 hits, una carrera, 2 boletos, ponchó a 5, y Adamés con un jonrón con 2 en base, el batazo de la victoria. Pero todo el mundo en Cuba esperando a las 3 p.m. hoy, Real Madrid en casa contra el Manchester City de Pep Guardiola, el partido más complicado que ha tenido el Real Madrid este año, inclusive más complicado que las 4 veces que ha jugado contra el Barcelona, porque el Manchester City está pasando por un buen momento, quiere ganar la Liga Inglesa y quiere ganar la Champions League, los dos torneos más importantes del mundo en el fútbol a nivel de clubes.
Bueno, pues así estaremos pendientes.
Y el único equipo que se le puede entrometer por segundo año consecutivo es el Real Madrid. Así que, es más, Pep Guardiola lo sabe muy bien y le tiene un... Bueno, vamos a decir que cierto recelo al Real Madrid por varias razones. Sí. Algunas son políticas, algunas son personales, pero Pep Guardiola confía en que su equipo en esta ocasión va a poder eliminar al Real Madrid, ya que el año pasado se quedó 2 minutos cortos. 2 minutos es lo que le
vamos a ver qué pasa
lo que tenía Manchester City para avanzar a la final. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Guardianes de la Galaxia volumen 3 del director James Gunn lleva $114 millones en ventas de boletos en América del Norte, a escala mundial, donde la película se estrenó recientemente en 52 territorios, incluida China. Volumen 3 ganó $168 millones, lo que le da un total mundial hasta hoy de $282 millones. El año pasado, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aprovechando el éxito de películas anteriores como Spider-Man No Way Home, recaudó $187 millones en sus primeros 5 días en América del Norte. La película Grease está cumpliendo 45 años. Durante décadas, las aventuras escolares románticas de Danny, Sandy y sus compañeros de Rydell High han cautivado a varias generaciones con su música, actuaciones y vestuarios y todo el maquillaje que tuvieron que aplicarle a sus estrellas principales para que se vieran de 18 años de edad. Este 45º aniversario es el primero que se celebra sin Olivia Newton-John. Grease tuvo una segunda parte en 1982 y en 2023 una precuela, Rise of the Pink Lady. La Grease original vuelve brevemente a las salas de cine en Estados Unidos este fin de semana. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 tiempo de titulares, los detenidos por la protesta en Caimanera serán procesados, afirma desde Cuba la madre de 2 de los jóvenes.
Amnistía Internacional pide al gobierno cubano la liberación de los manifestantes de Caimanera.
Familiares de José Daniel Ferrer exigen fe de vida del opositor encarcelado.
El gobernador de la Florida promulga leyes para frenar la influencia de Cuba, China y otros países hostiles.
Las autoridades estadounidenses implementan operativos en la frontera con México en víspera del fin del título 42.
Y la presidenta de la Comisión Europea celebra en Kiev el Día de Europa mientras Putin llama a la victoria en Ucrania en desfile militar en Moscú.
Y no se lo pierda a las 3 de la tarde. Nuestro próximo informativo estará abordando estos temas. Llegan alimentos de la cuota a Caimanera tras la manifestación de descontento popular. Además, el gobierno de Nicolás Maduro sufre un revés ante la Corte Penal Internacional. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nuestro próximo último informativo de Radio Martí. Nosotros nos despedimos. Claro, mañana nuevamente a las 12 del mediodía regresaremos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Todo este equipo que está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora es Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga siempre con nosotros, con Radio Martín. Hasta mañana.